Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 6 minutos, es viernes 26 de julio, con certeza podemos decir que es el último viernes de julio, es de las pocas certezas que puedo tener en estos tiempos. Y bueno, en Francia se está, recordemos que se inauguran los Juegos Olímpicos, y en Francia se está denunciando más bien un ataque masivo a la red de trenes del TGV, el tren de alta velocidad. A mí me encanta la Société Nationale de Chemin de Fer, que es la Sociedad Nacional del Camino de Fierro. No, Chemin de Fer es ferrocarril. Y es camino de fierro, me encanta esa definición, digamos, no tiene la palabra ferrocarril como tal, no existe, es chemin de fer. Hay un ataque masivo, que lo que estaban intentando es paralizar la red de líneas de alta velocidad. La red, decían la Sociedad Nacional de Chemin de Fer, que fue víctima de varios actos maliciosos simultáneos que afectan a tres líneas, y han manifestado que se desataron incendios causados en forma intencionada para dañar las instalaciones.
Un sabotaje a la línea.
Claro.
Férreas de París,
de la línea Francia. De la línea Atlántico, la Nord y la Est. Y que habrá fuertes perturbaciones de tránsito durante el fin de semana. Por lo que leí, así a la rápida, en lo que está saliendo, es que básicamente estaban, parece que bien pensadas las interrupciones, y lo que va a ocurrir es que la gente que se pensaba desplazar, probablemente esto no complique al desarrollo propiamente tal de los juegos, pero sí a quienes pensaban trasladarse desde distintos puntos de Francia o inclusive de Europa para presenciar los juegos, daría la impresión de que esto va a estar fuertemente afectado. Recordemos que la red ferroviaria es muy utilizada justamente para ese tipo
de... La interconexión de Europa es por vía férrea.
Es por vía férrea en gran
muy
parte.
Muy fluida. Entonces, esto hace que le aplicas un trancazo completo a Francia en el día en que le quieres probablemente aguar la fiesta. Habrá que determinar quién hace este complot, quién está detrás, cuáles son las intenciones que hay, si son políticas, si son externas, si son, en fin, es sin violencia, está sin violencia a seres humanos, hasta donde yo sé.
¿No? Sí, no, estoy entendiendo, no, y aparentemente no habría habido, y tampoco habría habido grandes riesgos. Bueno, son redes que están tan monitoreadas que antes, recordemos que Francia ha sido escenario de varios ataques terroristas, básicamente tiene una población de origen musulmán muy importante, y eso los pone en serio riesgo. Y por ello es que tienen grandes medidas de seguridad. Pero bueno.
El ministro de Transporte está leyendo Figaro en este momento. El ministro de Transporte señala que se está retomando el tráfico de este sabotaje sobre el TGV, sobre todo. Se está intentando reponer. Entonces, el daño aparentemente no fue tan profundo como para, no sé, pues si hay un sabotaje de gran magnitud, no te puede mantener un mes sin línea férrea.
Sí, sí, claro. Totalmente.
Por suerte, dice, la noticia de último minuto es que se está reponiendo el tránsito o el tráfico en TGV.
Uh-huh. ¿Mm? 8 de la mañana con 9 minutos. A ver, uno está mirando con gran atención Venezuela. Ayer el gobierno de Chile tomó posición, lo que parece muy importante, y empieza a tejerse esta imagen que probablemente Maduro acepte los resultados. La verdad que uno acepta un resultado negativo. Uno conversa con gente que está vinculada con Venezuela, que está en Venezuela, y encuentra definitivamente las dos versiones. Hay quienes tienen gran esperanza, básicamente porque Maduro habría perdido el apoyo interno, y porque de ocurrir un resultado electoral desfavorable a la oposición, la conciencia de la existencia de un fraude sería de tal magnitud que probablemente la movilización de la población sería también muy importante, y el ejército ha planteado que no está dispuesto a reprimir. Le habría manifestado a Maduro que no está dispuesto a reprimir. Yo la verdad que no yo he escuchado gente con, y tú también, con igual convicción en una y en otra, en una y en otra versión. La pérdida de respaldo en América Latina, primero por Maduro, después hasta el propio Petro, con matices, pero hasta el propio Petro, es lo que lleva a algunos
Alberto a pensar. Alberto Fernández, que expresidente de Argentina, que iba como observador, se le quita esa calidad de observador. Recordemos que Alberto Fernández, cuando asumió el gobierno en Argentina, después de Macri, hubo una acción muy al origen, no te la sabría decir si el primer día, no creo, pero muy, muy, muy al principio, fue retirar a Argentina de esa demanda internacional que había en contra del régimen de Maduro en los tribunales internacionales.
Claro.
Dijo, no, Argentina, yo no voy a meter a Argentina en este grupo, digamos, ¿verdad? Y de esos socios estamos hablando. Lula ha participado de campañas, ha mandado clips de apoyos en campañas anteriores a Maduro. Esta vuelta, no. Se le está bajando la gente. Aquí se está ocurriendo el dilema del prisionero. Aquí es la rapidez para bajarse, porque se prevé que esto huele a podrido y esto huele a un régimen que huele a muerto. No quiere decir que vaya a morir, ¿eh? Yo no creo necesariamente que vaya a morir, pero huele a muerto. Huele a que nadie quiere asociarse a esta gente y que eventualmente, o hay muchas posibilidades de que esta vez pierdan y que no tengan más remedio que entregar el poder. Y si eso ocurre, todos conocemos el futuro y el destino de los megadictadores, qué es lo que les pasa. Y nadie quiere, o más bien alguien quiere comprar boletos, si ha estado involucrado, comprar boletos de salvarse. Si tú te salvas hoy, tienes más probabilidades de zafar de un juicio internacional o de un bloqueo internacional de tus cuentas, o que te tomen preso y quedar inmovilizado sin poder ir a otra parte del mundo, si es que tú te bajaste un poco antes y fuiste crítico. Ese dilema del prisionero se está produciendo con mucha fuerza hoy, ayer y probablemente hasta mañana mismo. Hasta el hijo de Maduro planteó matices, Nicolás,
sí,
frente a esto del baño de sangre, si es que pierde.
Claro, que iba a ser un baño de votos, dijo.
Claro, dijo que lo moderó, y entiendo que Diosdado Cabello le enmendó la plana al hijo de Maduro, diciendo aquí gana Maduro, aquí gana el régimen de Venezuela, diciendo no, aquí no hay dos vueltas, amigo mío, aquí vamos a ganar nosotros. Estamos frente a eso. Ahora, desde el punto de vista de la oposición, que hay novedades. Hace muchos años no veíamos a la oposición unida. María Corina Machado tiene el talento, o tiene el mérito de haber logrado juntar, con todas las diferencias que hay, a la oposición. Eso es único y eso hace que haya esperanzas de derrocar al régimen. Pero hay que recordar que esto... A ver... A mí, una cosa que me genera mucha sospecha de lo que va a pasar esa noche, desde el punto de vista de la oposición, es que están hablando incluso de 40 puntos de ventaja del no, digamos, de que gane Edmundo González. Eso, tengo la sensación de que tiene más que ver con la negociación del tejo pasado, o de generar sensaciones del tejo pasado para que sea imposible para Maduro ganar. Entonces, yo no veo escenario posible en que Maduro reconozca una derrota, y tampoco veo mucho la oposición a que eventualmente, ya sea a través de un fraude, que gane Maduro, que en el conteo de votos gane Maduro. La oposición está en una cacofonía, en una posición de que es ahora o nunca. Y eso es lo que me asustó a mí, que el conteo de los votos pasa a segundo plano.
Es que ya esté como hecho, entre comillas.
Para lado ahora, y lado, ¿eh? Para sí. El lado y lado, que los dos tengan su discurso listo, ganamos o no, ganamos nosotros.
Sí.
Y que se pierda el conteo real.
Claro. Ahora hay otro tema que bueno, va más allá. Primero tiene que soltar el poder Maduro, que yo estoy en la línea más parecida a la tuya. Yo creo que es prácticamente imposible que Maduro lo haga, porque no sé qué tanto pueden haber avanzado estas negociaciones. Yo creo que es muy difícil. Pero si ello llegara a ocurrir, yo tengo una sensación rara respecto, o sea, nunca me han gustado los candidatos vicarios. Siempre uno recuerda, ¿te acuerdas? Cámpora al gobierno, Perón al poder, claro, en Argentina.
73 fue eso.
73.
Dos,
la vuelta.
Héctor Cámpora
no podía ser candidato a Perón, de hecho, no, Perón no estaba en la Argentina. Claro. No podía ser candidato a Perón, y la campaña entonces define el justicialismo, el peronismo, define que el candidato es Héctor Cámpora. Y de hecho yo me acuerdo, yo era chico, pero me acuerdo perfectamente haber visto
el eslogan,
la publicidad que decía Cámpora al gobierno, Perón al poder. Y ahí me acuerdo que era Balbín, era el otro candidato, Balbín Solución, creo que había un Manrique también, pero en fin, pero el punto era que era el candidato, era no, na, todo, todo aquel que votaba por Héctor Cámpora sabía que estaba votando por el retorno, por el regreso de Perón.
Y así fue.
Claro, bueno, de hecho hay la microhistoria argentina sostiene que Cámpora no estaba tan de acuerdo con eso.
Te crees el colmillo.
Claro, y bueno, y que de hecho ahí cometió el error de acercarse mucho a Montoneros y eso generó la liberación de la cárcel de Devoto, pero lo mismo, o sea, generó un problema. Y aquí esta lógica es Edmundo González al gobierno, María Corina al poder. En este caso ha sido muy evidente. No hay acto político en el que no esté Edmundo González acompañado de María Corina. No he visto prácticamente a Edmundo González solo. Siempre lo he visto acompañado de María Corina. Entonces eso implica que lo que va a venir va a ser que renuncie Edmundo González para que asuma María Corina, o va a ser factual y de nuevo vamos a entrar en estas nebulosas. Es bien curioso. Ahora, hay quienes dicen que de hecho fue un gran error del gobierno de Maduro impedirle a María Corina ser candidata, porque a pesar de que ya había logrado la unidad de la oposición, hay un cierto mundo moderado que ve en González una opción distinta. O sea, de hecho, bueno, siempre los dictadores siempre se equivocan en estas cosas, siempre estas maniobras que parecen ser tan creativas, tan audaces, se van al bombo, digamos, pero no se ve.
Los dictadores, así como estos tipos gorila, digamos, son de trazo grueso, a veces les falla cuando tú estás en las últimas, cuando la cosa te hace agua por todos lados, ¿no es cierto? Acusados por ex socios o por ex personas que te apoyaban, cuando tú ves la miseria en que está sumida ese país, cuando tú tienes que sostener a punta de violencia el régimen, no tienes tampoco la calma suficiente para diseñar un plan maquiavélico y perfecto que te funcione. Aquí se dieron cuenta que cada candidato que ponía la oposición, lo que hacía era sencillamente un decretazo y lo sacaba. Sacaba a María Corina, sacaba uno, sacaba al otro, otros están en el exilio, que Leopoldo López está en el exilio, Guaidó está en Estados Unidos, y la genialidad fue de la oposición, no solo de unirse, sino que de encontrar a un señor como bueno, inofensivo,
claro.
Un señor retirado, un señor desconocido, un señor de buenos modales, tranquilo, al cual tú no lo podías achacar que era un
agente del imperialismo internacional.
Y yo ahí fue, yo no sé si porque no tenían otro o porque fue una genialidad de estrategia, Edmundo González, acompañado a María Corina muchas veces, logró congregar definitivamente este espíritu de oposición en contra de Nicolás Maduro. Yo te insisto en otro elemento que es muy local chileno, porque lo que le afecta a Venezuela le afecta a muchos países, sobre todo los del Pacífico, que Ecuador, Perú y Chile han sido muy afectados por esta inmigración, por la buena y por la mala, por el efecto cuantitativo, sencillamente, por la cantidad de gente, por el impacto que significa en, no sé, en los sistemas de salud, en la vivienda, en el empleo, un shock grande. Lo que puede pasar si es que Maduro se aferra al poder el día domingo, para muchas personas está planteado un nuevo éxodo importante de venezolanos, importante.
Sí, bueno, eso es súper importante lo que tú planteas, porque uno de los vectores de la campaña de Edmundo González y María Corina Machado era la reunificación, era que volvieran los exiliados. Es que a un país en que no se le note que le faltan 9 millones de personas, no sé qué país es ese. Es demasiada la gente. Entonces, la cantidad.
Mucho de ellos, un capital humano formadísimo.
No, una parte
relevante.
Importante, una parte importante. Entonces, eso que es un vector, probablemente también presiona mucho.
Y gente muy joven también se ha ido. Gente a buscar su nueva vida, y ahí perdiste como en la guerra, porque...
No, porque no vuelven.
Que es la gente, o no vuelven, o gente que es la que empuja a los países.
Ah, no, te perdiste una cosa de emprendimiento brutal, etcétera.
Uh-huh. En fin. Oye, hay una canción, una anécdota.
Ah, sí, la canción esta que está recorriendo.
No sé, una del Puma. ¿La viste, no? Una canción de José Luis Rodríguez.
Hay una canción.
Me la mostraron esta mañana. El Puma, yo creo que vive afuera de Venezuela, no estoy seguro. Una canción de esperanza, una canción que entiendo que lanzan o viralizan las últimas horas. como un himno a Venezuela y un himno a la esperanza a reunificarse y a volver a la tierra linda, y la emocionalidad que nosotros la recordamos. Y acuérdense lo que era el exilio en este país, po. Que la gente no podía, había gente que llegaba hasta el aeropuerto de Santiago, no lo dejaban entrar, y que llevaba 10 años, 11, 15 años sin poder entrar a tu país. Ese exilio es exactamente lo de ahora. Lo que pasa es que es un exilio también económico, social. La gente se tiene que ir porque no puede vivir en su país, no necesariamente porque tengas un decreto, como era en Chile, el pasaporte timbrado y no podías entrar. Es otro tipo de exilio, pero también es el mismo drama de millones de venezolanos que quieren volver a ver a sus padres, volver a su tierra y a sus costumbres.
Oye, y a ver, hay un punto que te prohíbo hablar, que es el punto 3 de la pauta, que te prohíbo hablar, te aplico la censura. Y tiene que ver con declaraciones que... No declaraciones, afirmaciones.
8:21.
No. Me distraje. Con afirmaciones realizadas ayer por el presidente del directorio de Televisión Nacional, aunque según nos dice Televisión Nacional no lo hizo en esa calidad, sino que lo hizo en título personal, en la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados, en la cual, en resumidas cuentas, al justificar la existencia de una institución pública con un sistema de financiamiento distinto del actual, lo que plantea Francisco Vidal es que no se puede dejar la información, la creación de opinión pública en manos del grupo Luxich y en manos del grupo Heller y de unos gringos que van y vienen. Eso creo que fue más o menos textual. Tu silencio. Bueno, la cosa es que yo conozco hace muchos años a Francisco Vidal. Es más, tengo que decir que le tengo aprecio a Francisco Vidal. Es más, creo que le he escuchado a Francisco Vidal cosas peores que esas, digamos. El problema es el contexto donde se dice. Creo que es muy complejo para la Televisión Nacional decir que el presidente de su directorio, citado en instancia formal, puede ser distinto de Televisión Nacional. El directorio puede decir no estamos de acuerdo con él, pero es distinto. Él está representando ahí, está acompañado de autoridades de gobierno. Pero lo que a mí me complica de la posición de lo que plantea ahí Francisco Vidal, a quien insisto, le tengo un gran aprecio, es que él lo que sostiene ahí es que la única forma de que haya libertad de información, que haya veracidad, es que haya un canal público, un canal del Estado, y que dependa de su financiamiento del Estado. Yo creo que el sistema actual que tenemos no es el ideal. El que obliga al canal estatal a comportarse como un canal privado más, a conseguir financiamiento por la vía programación audaz, etcétera, etcétera, pero no genera mayores distorsiones en el mercado. Entonces, ¿qué es lo que ocurriría si definimos un modelo de financiamiento público? Esa es la parte que a mí me cuesta entender qué es lo que podría llegar a ocurrir. Pero si el planteamiento de base es el que sostiene Francisco Vidal, tenemos un problema, y yo creo que ahí los que deberían reaccionar deberían ser los encargados de las áreas de prensa de los canales aludidos. Porque lo que ha hecho, y yo que llevo más de 40 años trabajando en medios de comunicación, les puedo decir que los dueños influyen bastante poco en los medios. Hay gente que me hace decir, ¿cómo se te ocurre? Pero aquí hay una mitología que me parece grave, que alguien que conoce cómo funciona el sistema, una mitología que se establece, que se crea respecto a finalmente Andrónico Luxich, por decir algo, define la línea editorial del Canal 13. O que Carlos Heller define la línea editorial de Megavisión. La verdad que yo creo que los que tendrían que salir a contestar eso son quienes hoy día manejan la línea editorial de esos medios. Y creo que sería interesante que lo plantearan y que alguna vez tuviéramos esta discusión en que dejáramos de, o que asumiéramos directamente, que quienes trabajan en esos medios de comunicación lo hacen siguiendo la línea editorial que plantean sus dueños. No ha sido mi experiencia en las varias décadas que llevo en esto, pero si hoy día el mundo de la televisión cambió y es así, sería muy bueno que o quienes trabajan ahí salgan a apoyar a Francisco Vidal, a decir que efectivamente ellos no tienen libertad y que por lo tanto, si queremos garantizar la libertad de información, es importante la existencia de un canal público, y que si no es así, lo salgan a decir. pero no sigamos construyendo mitos. 8 de la mañana con 25 minutos. Menciones, don Matías.
Vámosle. Ya comenzó a regir la nueva ley de 40 horas. Italana es el partner que tu área necesita para marcar, administrar turnos, firmar y hacer mucho más. Es una plataforma amigable, rápida y segura. Conoce más en talana.com.
En GTD son más que tecnología. Miles de kilómetros de fibra óptica y una robusta red de data centers. Conecta tu hogar y digitaliza tu empresa con la mejor experiencia. GTD, más que tecnología.
Universidad Andrés Bello le desea el mayor de los éxitos a sus estudiantes y egresados clasificados para París 2024 y que con orgullo posicionen a UNAD como la universidad con mayor cantidad de deportistas participando en este certamen deportivo.
Evita la fuga de ingresos hoy. UPago es la plataforma líder en Latam en recaudación y cobranza. Un software 100% en línea que garantiza los ingresos de tu empresa de manera automática y segura. UPago, tus cobros en línea.
¿Necesitas un seguro de auto y no sabes dónde contratarlo? Bueno, en Consorcio encontrarás el seguro de auto que más se acomode a ti y a tu vehículo. Cotiza y contrata en consorcio.cl.
¿Trabajas sentado? Cada una hora, párate, estírate, camina y camina a tomar agua. Tu bienestar entre tus manos. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana.
Ninguna persona que quiera hacer todo sola o llevarse todo el crédito hará un gran negocio.
En Duna, el industrial y filántropo estadounidense Andrew Carnegie. Duna, voces, reflexiones y sonidos de tu mundo.
Una vez más, Universidad Andrés Bello será la universidad con más deportistas compitiendo en los próximos Juegos Olímpicos de París 2024. Un orgullo para la universidad, que les desea el mayor de los éxitos representando a Chile en este importante certamen deportivo. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas.
Cercano al metro Hernando de Magallanes, Apoquindo Moro ofrece oficinas flexibles con entrega inmediata desde los 30 hasta los 550 metros cuadrados, infraestructura moderna y un entorno laboral conectado. Cuenta con Boulevard y la nueva sucursal de Clínica Santa María. Arrienda con promesa de compra, paga el pie hasta en 24 cuotas y sé propietario hoy, en este nuevo polo empresarial. Cotiza en oficinasapoquindomoro.cl. Vende S. Silva Gestión Inmobiliaria. ¿Problemas con la fuga de ingresos? ¿Costos elevados en sistemas de recaudación ineficientes? ¿Falta de trazabilidad financiera? Entonces UPago es tu partner tecnológico. Los número uno en recaudación y cobranza en Latam. Su software 100% en línea es la herramienta definitiva para el aseguramiento de ingresos, recaudación automatizada, pagos de personas y empresas, recuperación de deudas, notificaciones inteligentes y mucho más. UPago.cl, tus cobros en línea. Cuando tomas una cerveza Corona, una Budweiser o una Stella Artois, conectas con cervecería AB InBev y nuestro compromiso con un futuro sostenible. Elaboramos el 100% de nuestros productos con energía renovable y entregamos agua segura a más de 15 comunidades en Chile. Gracias a estas y otras iniciativas, hoy somos empresa B. Cervecería AB InBev, por un futuro con más motivos para brindar. Advertencia, el consumo de alcohol en menores de 18 años se encuentra prohibido.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más de 3.000 profesionales trabajando para entregarte la mejor experiencia en tu trabajo y en tu hogar. Somos los que te acompañamos cuando necesitas ayuda, los que te asesoramos en la digitalización de tu empresa, los que nos comprometemos a darte el mejor servicio. Somos el más que logramos cuando estamos juntos. GTD, más que tecnología.
¡Papá! ¡Te compraste auto nuevo!
¿Les gusta, niños?
¡Sí! Papá, ¿me vas a llevar a clases de baile?
¡Seguro!
Papá, ¿y a mí? ¿Me vas a dejar manejar?
¿Cuando cumplas 18 años? ¡Seguro! Ya, súbanse, vamos a dar una vuelta.
Disfruta sin preocupaciones con un seguro de auto a la medida de tus necesidades. Cotiza el tuyo en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Esta información representa un resumen de las coberturas. Infórmate de las características de este producto en consorcio.cl.
Ping pong con Mita.
Rentacar y leasing operativo.
Vamos. Si necesitas arrendar un auto,
Mita Rentacar.
Si necesitas contratar una flota para una empresa,
Mita Leasing Operativo.
Si necesitas un cero kilómetro sin comprarlo,
Mita Go.
Si necesitas hacer más eficiente los tiempos muertos en una flota,
la app de vehículo compartido Car Sharing.
Y si quieres estar en línea con el estado de tu negocio,
Flota Conectada. Información y reportes de flota en tiempo real.
Por último, y la cobertura.
Presentes en todo Chile, con más de 80 puntos.
Esto y mucho más en Mita. Descubre más en Mita.cl.
Pronto empezará a regir la Ley Karin y en Talana podemos apoyar a tu organización. ¿Necesitas un canal de denuncias confidencial y fácil de usar? Con nuestro módulo Centro de Requerimientos tendrás un canal de denuncias interno que te permitirá trazar la información y gestionar fácilmente las denuncias, respetando la confidencialidad. Entra a talana.com y construyamos un espacio laboral preventivo y más seguro para todas y todos. Talana. Tecnología humana.
Llega a Chile Prudential AGF, expertos en inversiones, respaldados por Prudential Financial, en alianza con AFP Habitat, para que ahora, además de las alternativas de ahorro voluntario para tu pensión de AFP Habitat, puedas invertir en fondos mutuos, instrumentos internacionales y APB con Prudential AGF. AFP Habitat y Prudential AGF, una alianza que te acompaña en el camino a la cima. Conoce más de esta alianza en PrudentialAGF.cl. Infórmese de las características esenciales de la inversión en los fondos mutuos de Prudential AGF, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno y contrato de suscripción de cuotas.
Sigue la conversación en los sonidos de tu mundo. Esto es Hablemos en Off en Duna 89.7 FM y Duna.cl.
Don Nicolás.
¿Yo?
No, atención con este anuncio de Mita Rentacar. Durante julio y agosto, los contratos mensuales para tu empresa tienen una semana de regalo. Cotiza en Mita hoy mismo e impulsa tu negocio durante el invierno. Más información en Mita.cl. Elige tu destino con Mita.
Cervecería B InBev cuenta con marcas como Corona, Budweiser y Stella Artois. Hoy es una empresa B por sus altos estándares medioambientales y sociales. En AB InBev sueñan en grande para crear un futuro con más motivos para brindar.
Apoquindo Moro cuenta con oficinas flexibles ideales para tu empresa o invertir en tu futuro de manera segura y confiable. Arrienda con promesa de compra y sé propietario hoy. Entrega inmediata. Conoce más en oficinasapoquindomoro.cl. Vende S. Silva Gestión Inmobiliaria.
Llega a Chile Prudential AGF, en alianza con AFP Habitat, para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Son las 8 de la mañana con 33 minutos y está de vuelta. No estaba muerto, andaba de parranda.
Costó.
Don Harald Beyer, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Gracias por volver a la que es su casa.
¿Cómo está, Harald? Muchas gracias por invitarme, estoy contento de estar aquí. Saludos a todos los auditores, además.
No es un decir porque Harald trabajó aquí.
Y es su casa. De repente comete algunas infidelidades, pero son entendibles.
Las perdonamos.
Harald Beyer, tú hoy día eres investigador de CLAPES.
De la Escuela de Gobierno,
vale la aclaración, que no es lo mismo, de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica. ¿Cómo se ve el mundo desde el llano, por llamarlo de alguna manera, después de haber estado desde esa posición tan privilegiada, pero a su vez tan llena de complejidades, que es la de ser rector universitario?
Mi gran preocupación es respecto a la incapacidad que estamos teniendo como país de presentar temas de largo plazo. De imaginarnos cómo vamos a ser como país el 2050, el 2040. Creo que estamos demasiado desbordados por la coyuntura, una coyuntura que además presenta una situación extremadamente polarizada, creo que en la élite, no en la población, pero sí en la élite, y que por lo tanto está extraordinariamente trabada. Y creo que eso le hace mal al país. Creo que esta incapacidad de pensar con un poquito más de horizonte donde queremos estar en algunos años más, hace que finalmente entremos en un círculo vicioso donde vemos el entrampamiento en el que estamos, y eso a mí me preocupa.
Harald, déjame tratar de hacer un punto ahí. hasta hace 5 o 6 años, si preguntábamos dónde íbamos a estar en 20 años más, íbamos a decir que decíamos que estábamos camino al desarrollo, a ser un país desarrollado, a ser el primer país de América Latina que podía declararse desarrollado. Nuestros números indicaban que había alguna probabilidad de que ello ocurriera.
Portugal estaba a la vista.
Claro, la velocidad se venía ralentizando, sin duda, pero había esa visión. El país cambió tanto como para que esa visión, por ejemplo, con todo lo utópica que tuviera, etcétera, desapareciera. ¿O entramos en una especie de depresión colectiva?
Yo creo que el sistema institucional político tiene un problema serio, digamos. Yo siempre he sido poco partidario de los regímenes presidenciales. Creo que son muy difíciles de hacerlos funcionar. Y la razón es que hay dos fuentes de legitimidad democrática, en el presidente y en el Congreso. Y eso inevitablemente conduce a una cierta disputa, que es lo que estamos viendo, digamos. Ahora, yo no digo que haya que abandonar el presidencialismo, además parece que en Chile no hay voluntad para eso. Pero uno tiene que pensar en cuáles son los mecanismos institucionales que permiten que haya más cooperación, más colaboración eventualmente entre los dos poderes. Y creo que eso no lo hemos pensado suficientemente bien, eso creo que es un problema. Creo que de repente como que nos olvidamos del crecimiento económico. Yo siempre tomo estos datos. Chile estaba convergiendo gradualmente en ingreso per cápita. Un ejemplo, en 1990 el PIB per cápita de Chile, corregido por paridad de compra, era un 25% del de Estados Unidos. En 2013 llegó a ser un 42%. O sea, estábamos convergiendo gradualmente con los países más ricos. Esto funciona con cualquier país rico, digamos, no solamente con Estados Unidos. Desde el 2013 hasta ahora, según las proyecciones del Fondo Monetario Internacional, vamos a volver a 36%. O sea, no solamente estamos respecto a nuestra historia creciendo más lento, claro, sino que en términos relativos respecto del mundo más avanzado, más lento.
Y en un mundo globalizado estamos siendo más pobres.
Exacto, exacto. Y eso es algo que creo yo ha estado poco en el debate, y no nos hemos planteado, de que todavía hay una parte importante de nuestra población que está viviendo en condiciones materiales muy insuficientes. Creo que el verdadero divorcio entre la élite y el pueblo, por así decirlo, para usar esas expresiones que se usan, tienen que ver con esto. Tiene que ver con el hecho de que no hay suficiente conciencia que las condiciones materiales de nuestra población son insuficientes para brindarle las oportunidades de progreso que necesita toda sociedad moderna, democrática.
Y si miramos esas líneas de convergencia que retroceden, habría que buscar un punto de inflexión, o al menos para identificar y no repetir. ¿Lo has encontrado?
Yo creo que hay muchos factores, digamos. Yo creo que no hay una sola explicación. Claro. Hay un proceso de cambio tecnológico, cultural, social en el mundo que en el fondo está cuestionando, por así decirlo, las democracias liberales. Yo creo que eso es una gran influencia en el mundo. Estamos viendo problemas similares en otros lugares del mundo. Creo que fue muy desafortunada luego la transformación del régimen electoral, digamos, sin perjuicio que a mí no me gustaba el binominal, pero creo que podrían haberse producido soluciones distintas que combinaran gobernabilidad con representatividad. Aquí se eligió solamente representatividad, se puso poco cuidado en la gobernabilidad. Siempre los sistemas electorales están como tenés. Creo que el alza de los impuestos 27% para un país como el nuestro, que está muy alejado del mercado, de los mercados internacionales, fue un golpe duro para la inversión. O sea, un país como Suecia tiene un 20% de tasa. ¿Por qué nosotros como Chile va a tener un 27%?
Esa es primera categoría.
Claro, el impuesto corporativo a las empresas, la empresa. Sí, el de primera categoría. ¿Te fijas? Entonces hay una conjunción de factores que creo que no evaluaron bien cuál es la realidad en la que Chile está situado, digamos, desde el punto de vista político, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista económico. Y como que pasó desapercibido en el debate esta. O sea, Chile, por ejemplo, es un país, según todos los datos del panorama social de la OECD, donde menos confianza interpersonal existe en el mundo, de los datos que ellos tienen, digamos. Ah, no está todo el mundo, yo no sé cuál será el nivel de confianza interpersonal en Botswana.
Eso es viejo, ¿eh? Eso es viejo.
Claro, pero ¿qué significa eso desde el punto de vista de los costos de transacción en una sociedad plural?
Por supuesto.
con todos los desafíos que tiene un país como Chile. Yo creo que eso tampoco ha estado bien dimensionado. Entonces, son tantos los factores, yo no creo que haya un único factor, pero se ha conjugado un escenario en el cual todos están de alguna manera funcionando.
Ahora, pero todos esos números los leen todos. Y como decía el expresidente Piñera, uno puede tener sus propias opiniones, pero no puede tener sus propios datos. El tema práctico es que los datos generan opiniones. Y en una parte relevante de nuestra población, de hecho en gran parte de nuestros gobernantes actuales, la lógica fue que eso era correcto, pero era porque el modelo se había agotado. Que no, el modelo ya no daba para más. Y alguien podría colegir de lo que tú planteas de nuestro problema de condiciones materiales de la población, alguien podría decir que está ratificando ese diagnóstico. ¿Uno puede pensar que el modelo fue el que se agotó?
Es que yo creo que cuando uno habla en términos colectivos, como es hablar del modelo,
sí, claro.
Comete un gran error, digamos, ¿eh? Porque al final son los individuos, las personas las que interactúan en un escenario específico, digamos, ¿eh? Y yo siempre he creído que un escenario en el cual se permite, por así decirlo, grados crecientes de libertad económica, libertad política y libertad cultural, son escenarios donde se produce innovación, donde se produce expansión, donde mejora las condiciones materiales y sociales de la población. No veo una alternativa a esto. Entonces, cuando uno habla del modelo, comete un error, digamos. Entonces, la pregunta de fondo es por qué Chile está invirtiendo menos. Otro dato, digamos, que es bien importante. Durante buena parte de los últimos 30 años, Chile invirtió en varios periodos alrededor del 27% del producto en la formación de capital fijo. En la primera administración de Piñera fue justamente 27%, 27 algo. Hoy día estamos en 23%. Esos 4 puntos de diferencia significan más o menos un punto de crecimiento adicional, digamos. Te fijas, o sea, si nosotros no logramos retomar las tasas de inversión que alguna vez tuvimos, es muy difícil.
Claro,
¿Por qué invertimos menos? Bueno, porque tal vez las condiciones no son las adecuadas, entonces tenemos que ir a ver por qué las condiciones no son las adecuadas.
De acuerdo, pero déjame volver 2 puntos atrás y perdona por lo majadero. Porque tú hace un rato hablabas de, por ejemplo, el tema del impuesto corporativo. El problema práctico es que parece que como sociedad, y yo no sé si lo limitaría al eje derecha e izquierda, yo creo que aquí hay cruces, definimos entonces que lo que había que hacer era darle más poder al Estado, porque no de suyo no está mal, y aumentar la recaudación. Vale decir, el modelo no está funcionando porque no es capaz de redistribuir. Como el modelo no es capaz de redistribuir, lo que nosotros estamos haciendo es que vamos a redistribuir por la vía de aumentar el gasto público. Y eso, entonces, parte de la solución al problema, curiosamente, fue la lógica, tú te acuerdas que en la campaña del segundo gobierno de Michelle Bachelet era que 3 puntos del PIB de recaudación garantizaban paz social. Esa era la respuesta. Esa era me habría escuchado ese argumento directo de Alejandro Mico en un debate. Entonces, ¿ese también era un error de análisis?
O sea, a ver, yo creo que esto es más complejo. Yo creo que es legítimo aspirar a una mayor carga tributaria, ¿no es cierto? Pero la pregunta es, ¿cuáles son los instrumentos para esto? Y cuando tú miras el mundo, no es el impuesto corporativo, es el impuesto a las personas. O sea, nosotros recaudamos del orden de 2 puntos del PIB de ese impuesto a las personas. Un país de la OECD típico recauda 8, 9 puntos. Esa es la brecha principal que existe en recaudación tributaria en Chile.
Porque la base tributaria es baja.
Claro, pero es que si nosotros no somos capaces de elevar la carga tributaria de las personas, significa que el acuerdo social que tenemos que buscar es de una naturaleza distinta del que tienen las economías de bienestar.
¿Y es más débil ese contrato social?
No sé si es más débil, pero hay países que han seguido ese camino. Singapur es el típico ejemplo, pero claro, Singapur no es muy democrático, uno no querría eso, pero Suiza ha seguido un ejemplo, un camino parecido, ¿te fijas? Entonces, si nosotros no somos capaces, si queremos elevar la carga tributaria, yo creo que el camino real es elevar el impuesto a las personas. Pero si no podemos elevar el impuesto a las personas por restricciones políticas, porque el mundo político no está en este camino, porque la presión para eso, porque no quieren aumentar la base tributaria, cualquiera que sean los argumentos, tú tienes que pensar cuál es el acuerdo social que necesita Chile entonces en ese escenario.
Pero entonces falta.
Pero si tú presionas sobre el impuesto corporativo, mientras todo el mundo lo está bajando, nosotros lo estamos subiendo, ¿no es cierto? Significa que en la práctica estamos dañando nuestras posibilidades de crecimiento.
Ahora, pero la cosa es que hay un problema, porque cualquier persona que esté escuchando dice Harald Bellin es partidario de subirle el impuesto a las personas. Y lo que tú estás diciendo es que más personas deben pagar más impuestos.
No, yo que estoy diciendo que es legítimo que alguien políticamente persiga eso. No estoy dando mi opinión.
No, de acuerdo, pero desde la perspectiva de la opinión, si no discutimos sobre aumentar la base tributaria, ¿sí? O sea, yo no sé en qué país del mundo gente que gana el orden de $1,200 mensuales no paga impuestos, o prácticamente no paga impuestos a la renta. Yo creo que no existe ningún país del mundo en que eso ocurra.
Sí, en general, en el mundo desarrollado, dependiendo del país, entre el 65 y el 85% de las personas que trabajan pagan impuestos. En Chile es un 22%.
Un 22%. O sea, 85 versus 22%.
Pero además tiene un problema. Cuando tú excluyes a mucha gente del pago de impuestos, tienes menos legitimidad para subirle a los de altos ingresos. Porque efectivamente en Chile, si tú miras los impuestos que se pagan, todos pagamos pocos impuestos comparado con un país más desarrollado. Si es que no estamos dispuestos o es imposible políticamente, yo creo que hay que buscar un acuerdo social de otra naturaleza, un pacto fiscal, como se ha llamado, de otra naturaleza, ¿te fijas? Entonces, esos son los matices que tienen que estar en la discusión y pensar la sociedad del futuro en estos términos.
Gerald Beyer está con nosotros, investigador de la Escuela de Políticas Públicas,
de la Escuela de Gobierno
de la Universidad Católica. Harald, quiero aprovechar los minutos que quedan, que no son pocos, pero tampoco tantos, tu experiencia, tu mirada y tu trayectoria en materia de educación, porque parece que ahí se viene, es como la gente que hace montaña, cuando escucha ruidos, es que arriba viene un, ¿cómo se llaman? Cuando caen estos rodados de nieve, sí. Y los rodados de nieve
avalancha.
Cuando vienen avalanchas, pasa por arriba de todo, de las personas, de los poblados, y se borra todo. Hay gente que ve una avalancha en materia de educación hacia adelante, porque la gente, y esto entiendo que es mundial, por lo que leí hace tiempo en un informe, le pierde arraigo, cariño o valoración a sobre todo después de la pandemia, a estar en clases, a la educación formal. Tiene que ver con que, por ejemplo, al 2030 en Chile va a haber un déficit de 30.000 profesores. Escuché el otro día a algún experto decir eso. Entonces, esas sí que son avalanchas que nos pueden hacer retroceder mucho más allá que otros temas. Me gustaría saber tu opinión porque creo que lo has pensado mucho.
Yo diría que hay cuatro dimensiones que a mí me preocupan. Un paréntesis sobre el déficit de profesores. Yo soy escéptico respecto a eso. Yo creo que lo que está pasando es que hay mucha gente que está abandonando la profesión docente. Y la pregunta entonces es cómo atraerlos de vuelta, digamos. Si tú los atraes de vuelta, no necesitas pensar en términos de estos déficits. En los últimos 7 años, por ejemplo, 17.000 profesores que tenían menos de 45 años en el 2016 hoy día no están haciendo clase. Fíjate, entonces eso te dice algo respecto a los problemas que tenemos en esta materia. Pero yo diría que hay cuatro grandes dimensiones que a mí me preocupan. La primera es que en Chile el 2012... alrededor del 12% de los niños se sentía solo en el colegio, en la escuela o en el liceo. Hoy día es 32. Hay un problema de adhesión a los colegios, de pertenencia, que es muy significativo, que tiene que ver con las redes sociales, que tiene que ver con muchos factores, y yo creo que estamos poniendo poca atención a ese fenómeno. Esa es una dimensión. La segunda dimensión es que los resultados, en todas las pruebas que conocemos, están estancados. Subieron gradualmente entre los 90 y los 2013, 2015, hasta por ahí. Después está todo estancado, incluso en algunas áreas bajando. Y eso creo yo que tiene que ver con la incapacidad que hemos tenido para atraer y retener buenos docentes, que es un poquito este planteamiento que estaba haciendo. Entonces, el tercer gran problema es que tenemos un sistema con poca autonomía, pero al mismo tiempo con poca rendición de cuentas. Y creo que eso es un escenario malo para pensar en la mejora de los establecimientos escolares, ¿no es cierto? Y la cuarta dimensión es que creo que nos estamos distrayendo en un debate, digamos, en algunos asuntos que no son los más productivos desde el punto de vista de lo que queremos lograr, digamos. Si tú miras al final del proceso, incluso nuestros mejores egresados de las universidades tienen desempeño en pruebas que miden habilidades del siglo XXI que son inferiores a los obrero alemán o un obrero francés que no ha terminado la educación secundaria. Esa es la realidad, digamos. Y eso tiene que ver con un diseño formativo que yo creo que es muy equivocado y sobre el cual no hemos pensado demasiado, tanto en el nivel escolar como en el nivel universitario. Nada, esos son los cuatro grandes temas.
Bien
que
catastrófico,
Tom. O sea, no sé si catastrófico, porque yo creo que estamos todavía con una oportunidad. Por eso cuando yo decía al principio, no estamos pensando en el largo plazo, Son todos estos temas que estamos abandonando en la discusión y que requieren, y donde yo creo que es posible lograr acuerdos y trabajar con estrategias de largo plazo,
pero no será
compartidas como sociedad, digamos.
Pero no será porque en el diagnóstico básico no tenemos acuerdo. Recordemos que el problema de la educación en Chile se resolvía completamente de raíz eliminando el lucro.
No, claro.
Entonces nos quedamos con consignas simples.
Sí, por supuesto. Y todos
que nos llevaron a callejones sin salida.
Todos sabemos que eso no son soluciones de largo plazo para los problemas más fundamentales que tenemos. Pueden solucionar algún problema en particular, pero no resuelven el problema de los aprendizajes y el desarrollo de las habilidades que necesitamos. Entonces, dicho esto, la pregunta entonces viene un mundo que está cambiando. O sea, la preocupación, por ejemplo, de las empresas en un reporte que se publicó hace ya un año, digamos, sobre el futuro del trabajo. ¿Cuál es la preocupación mayor que tienen las empresas hoy día en el mundo? Es cómo enfrentar los cambios tecnológicos que están ocurriendo a una velocidad que no ocurría antes, y al mismo tiempo cómo enfrentar las demandas ciudadanas a propósito del cambio climático y una serie de elementos que están afectando el desempeño de las empresas. Esas son las dos mayores preocupaciones que había. Y eso requiere un upskilling o un reskilling de las habilidades de los trabajadores que es gigantesca. Y en un sistema como el nuestro, que no está pensando en esos términos, digamos, tú vas perdiendo competitividad, te fijas. Entonces, hay desafíos que tienen que pensar. Si yo no tengo la solución para todo esto, pero yo creo que hay que el país se tiene que sentar y decir, oye, está bien, tenemos que abordar estos temas coyunturales, pero también tenemos que pensar cómo nos vamos planteando el futuro de la nación a propósito de todos estos cambios que están ocurriendo.
Estamos con Harald Beyer, profesor, investigador de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica. Harald, y la incapacidad de sentarse en los temas de corto, qué decir de largo, pero de corto plazo, hay dos temas que están todos los días en los diarios, en las portadas de los diarios, y por urgentes que son y que los estamos viviendo, no los logramos, igual no logramos grandes acuerdos. Por ejemplo, en materia de seguridad, uno podría decir ex ante que si tuviéramos un problema de seguridad como el que hemos visto, o sea, que mataron a 3 carabineros en Cañete, los quemaron, después hubo 17 muertos un fin de semana en 2 comunas de aquí, de la región metropolitana, uno diría, bueno, el país dejaría todo de lado y se pondría a trabajar, y llevamos un año con un fast track y todavía hay problemas en detalles. ¿Qué decir en lo previsional? 15 años con dos comisiones hechas por gente que más bien de centro izquierda y que hoy día están diciendo pero un gobierno o parte del gobierno no quiere hacer caso porque estima que no va por ahí, se siguen pegados los eslogan. Y de los otros temas más profundos, ¿qué dices tú? En cómo producir, en cómo. ¿Qué solución ves? No la solución, pero ¿qué vislumbras tú como soluciones posibles para poder sentarse a conversar temas tan acuciantes, por ejemplo, como la seguridad? Aunque no es tu expertise la seguridad.
Yo tengo la impresión de que el éxito de la transición democrática chilena tuvo que ver mucho con la existencia de instituciones mediadoras, que de alguna manera discutían, afinaban, resolvían problemas y sugerían soluciones.
Por ejemplo, ¿qué
estás pensando? Estoy pensando en centros de estudio que estaban bastante extendidos, digamos, ¿no es cierto?, que partieron ya desde fines de la dictadura y se mantuvieron en democracia. Un ejemplo, la ley de bases de medio ambiente, que todavía rige, que fue muy importante, ¿no es cierto?, que cambió la forma en que las empresas se aproximan a esto, fue producto de ese tipo de soluciones, y era una ley compleja en ese momento, ¿no es cierto? Algunas cosas como el auge en su momento, para mencionar otra política relativamente exitosa, el Chile solidario, son todas cosas que se construyeron a partir de estas instituciones mediadoras, pero estas instituciones mediadoras se han ido debilitando. Por una parte, por una crítica algo, creo yo, artificial hacia la tecnocracia, reconociendo que tal vez los economistas tuvieron demasiada influencia en estos 30 años de transición, pero más bien por un debilitamiento de esas instituciones mediadoras, porque las universidades también salieron de esto. Y los centros de estudio se debilitaron, salvo 3 o 2 excepciones, ¿no es cierto?, que existen en el país, pero que son más bien de una sensibilidad y por lo tanto su posibilidad de mediar es mucho más acotada. Y las universidades están muy presionadas por hacer investigación y publicar en revistas especializadas, y por lo tanto, ¿quién realiza esa función mediadora? Esta es una función que es independiente de la política, porque la política tiene sus tiempos, pero escucha y recibe insumos de esta materia. En Chile se ha intentado en algunos ejemplos, a propósito del tema previsional, ¿no es cierto? Se creó una comisión específica que acompañó al Senado.
Ahora. Yo me refería a la anterior, claro, a la Marcela.
Claro,
Bravo,
exacto. Pero bueno, esos fueron intentos de mediación, te fijas, hicieron, donde. Pero todo eso, se, de alguna manera, más allá del diseño que tenga, se ha debilitado mucho, y la democracia moderna necesita de esa mediación. Entonces yo creo que hay un desafío donde las universidades, de alguna manera, se tienen que involucrar más, donde los centros de estudio, ojalá, se multipliquen y permitan, ¿no es cierto?, que este tipo de instancias mediadoras existan y que alimenten el proceso político y vayan viendo, digamos, cuáles son los arreglos posibles para problemas que son complejos.
Pero, un segundito. Sí. Hay una cosa nueva que no tenía en los 90, que era la alternancia en el poder. Hoy día sí lo tiene y podría ser una virtud. Hoy día sabemos que la próxima elección es incierta. En los 90 las elecciones no eran inciertas. Entonces hoy hay un incentivo a que tú te sientes eventualmente o a conversar o a no conversar, no sé cómo lo ves. Porque en los 90 se sabía quién ganaba las elecciones.
Claro, pero fíjate que esos 90 fueron hechos con mucha mediación, a pesar de que no había alternancia. Hoy día la alternancia exige más mediación. Pero por alguna razón.
Pero lo pregunté como paradoja.
Sí, por alguna razón se han debilitado estas instancias mediadoras. Pero ¿te fijas? No será. Entonces, eso hace extraordinariamente complejo el momento que vive la alternancia, la fragmentación y una serie de cambios culturales, políticos y sociales que ocurren en el mundo y que, por supuesto, nos llegan a nosotros.
Pero, Harold, tú hiciste una afirmación con la que comparto brevemente, plenamente. Éxito de la transición. ¿Hay consenso en Chile que la transición a la democracia fue exitosa?
Yo creo que a grandes rasgos sí. Por supuesto, hay críticos, como siempre.
Pero los peores 30 años de la historia de Chile, no son 30 pesos, son 30 años. Ese espíritu sigue presente en quienes hoy no gobiernan. Entonces,
pero han ido flexibilizando sus posiciones. Han ido flexibilizando. Yo creo que ha habido... Por supuesto, siempre hay sectores que siguen pensando en una transformación radical.
Pero aquí, ¿no sería bueno que volviéramos a discutir sobre eso? Porque unos damos por hecho de que fue exitosa, los otros no les gusta, probablemente no lo dicen porque es políticamente correcto, pero tal vez discutir sobre la base sea bueno.
Lo que pasa es que yo creo que en Chile siempre existió una izquierda muy dura que aspira a un modelo de sociedad muy distinto del que existe en las sociedades modernas, estas democracias liberales que se han ido instalando con más o menos socialdemocracia, depende del país, ¿no es cierto? Pero ese es el camino que han elegido las democracias y eso, claro, genera una cierta reacción, pero no creo que sea mayoritario, no creo que la población esté en esa postura y creo que personas del gobierno que tenían esa visión hoy día la han cambiado, digamos, han aprendido a partir de la experiencia. Ahora, no sé en el mediano plazo cómo esto va a ir evolucionando. Supongo que Chile, que es un país que históricamente ha sido muy pluralista ideológicamente, va a tener siempre estas tensiones, pero creo que se pueden administrar y la experiencia reciente así lo demuestra.
Harold Beyer, no dejemos pasar de nuevo 6 años, creo que fue. Un millón de gracias
por estar aquí. Gracias, Harold, por estar aquí.
No, muchas gracias a ustedes, que estén muy bien. Buen fin de semana.
Sí, atentos el domingo, un día muy importante para la democracia latinoamericana, para la decencia.
Para digamos, todo.
Recuperar una democracia como lo que puede ocurrir eventualmente a propósito de la alternancia del poder en Venezuela. El lunes lo vamos a conversar y ojalá no haya los presagios de Maduro, ¿eh? Ni mucho menos.
Ni menos.
Buen día.
Buen día.